Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Otra historia. By the corner light, I'll always stand and wait for you. Por mayo del 68.com. A world for two, I'll wait for you. Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales. I want another evening with her charms, then we will say. La otra historia es un proyecto que participa en la red. In my heart with me, Lily Marley. With me, Lily.
Bienvenidos a La Otra Historia. Retomamos la cadena de programas, de audios que hemos venido iniciando con el caso de Agustina, del que ya les hablamos en una anterior ocasión, donde Agustina nos relata su contacto ET y sus experiencias vividas con los, digamos, de fuera, por llamarlos de alguna manera. Les recuerdo que Agustina nos habló de dos experiencias que marcan evidentemente su vida y el objeto de haber lanzado ese audio como este que van a escuchar ahora tiene la intención de poder llegar a quienes quizá en situaciones parecidas están viviendo en soledad, no voy a decir un drama, pero sí una situación tensa, una vida quizá de incomprensión, ¿no? Porque, como siempre hemos dicho, nos consideramos gente, no diferentes, pero, perdón, no especiales, sería la palabra, pero sí diferentes. La idea de estos audios, insisto, es de poder llegar a quienes deban de llegar y escucharlo, y ofrecerles, una vez más, estos micrófonos de La Otra Historia, de Detrás de lo Aparente, para que puedan contactar con nosotros y de alguna manera tratar de aliviar su carga, de que ustedes puedan expresarse, quienes hayan vivido unas historias, unas vivencias tan increíbles como extraordinarias, como las que nos va a contar en esta segunda toma nuestra invitada de hoy, que es Evangelina.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw.
Evangelina, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en España, buenos días allí en Argentina. Hola.
Hola, José. Hola. sí, buenos días para mí.
Perfecto. Bueno, esta introducción, como ya hemos comentado un poquito en antes de grabar, la idea, Evangelina, es que te puedas, permíteme que te tutee, lo digo un poco por los contactos ya que hemos tenido antes de grabar este audio, conocer tu versión, tus vivencias, que la verdad son de alguna manera paralelas, aunque no iguales a las que ha tenido Agustina, y nos gustaría conocer cómo has vivido, qué es lo que te ha sucedido y un poco que nos cuentes los motivos por los que te pones en contacto con nosotros con la otra historia. Antes de eso, sí que quiero comentar que lo que Evangelina nos va a contar es parte de su verdad. No se trata de corroborar ni de verificar a través de su testimonio la verdad de Agustina, porque la verdad de Agustina es suya. Y aquí la vino a exponer, y evidentemente los testimonios, tanto de una como de la otra, en este caso de Evangelina, puede que a unos les convenza. Puede que otros piensen que, bueno, estamos aquí un poco intentando engañar a la gente o tomándole el pelo. Quiero decir abiertamente que no es así. Miren, nosotros, tanto Evangelina como Mayo del 68, José, que soy yo, hablamos a través de unos seudónimos. No cobramos por este audio. Evangelina, tengo que decir que, por contar su experiencia, no ha pedido dinero, no pide notoriedad. De hecho, no hay grabaciones donde se emitan imágenes, solamente van a escuchar su voz. Y este espacio no admite publicidad, con lo cual simplemente hablamos de que hacemos un trabajo altruista con la intención de llegar a cuantos más mejor que estén en situaciones similares, que puedan contar su experiencia y que se animen a salir del armario después de tantos años. ¿Te parece bien el planteamiento de la entrada, Evangelina, que he hecho un poco para, digamos, como desquite?
Tal cual. Sí, me agradó mucho lo que describiste. Es verdad, es altruista, no hay intenciones de engañar a nadie. Así como Agustina, yo voy a contar mi experiencia. Y la certeza la tengo yo, es mi experiencia de vida. Con esto te quiero agradecer antes que nada, Mayo, porque me diste la oportunidad de contar mi historia. Y bueno, no tengo muchas coincidencias con la de Agustina, pero sí tengo certezas de que sucedieron.
Perfecto, Evangelina. Sí, pues vamos a empezar ya de lleno. Mira, de los bloques que tiene este audio, hablo para todos los que vayan a escucharnos en adelante. Más adelante les indicaremos que pondremos unos cortes que, de alguna manera, refrescarán la memoria para quienes los hayan oído y evidentemente pondrán en antecedentes a quienes no lo hayan oído, de qué es lo que comentó en sus experiencias Agustina, y veremos los paralelismos con lo que Evangelina nos va a contar. Entonces, ya entrando en materia, Evangelina, te quería preguntar, ¿qué motivos promueven a que contactes con la otra historia? Para contar, evidentemente, tus vivencias, tus experiencias.
Yo contacto con la otra historia porque soy asidua leedora de un blog que se llama BBLA, que también está muy conectado con tu programa, La Otra Historia. Y a través de mi Facebook me figura una selección que era el audio de Agustina, que se llamaba Contacto Extraterrestre. La fecha del audio era en junio. Yo la vi en octubre. Entonces me sorprendió porque yo leo absolutamente todo lo que suben en el blog. Se me había pasado ese blog, así que lo escuché. Cuando escucho a Agustina, realmente siento que se me pone la piel de gallina, porque yo había tenido una experiencia muy similar, o sea, no igual que ella, había contactado, habían ciertas cosas que coincidían. Entonces, una vez que terminé de escuchar el audio, te escribo.
Sí.
Escribo a Mayo, a mayo del 78.
Sí, efectivamente, lo puedo confirmar.
Sí, haciendo una pregunta para que me diera la localización del lugar, porque en el audio Agustina cuenta que ella tiene que trasladarse a una provincia de Argentina. Y yo pregunto, es más, no pregunto, digo, si la provincia es tal. Bueno, la respuesta es afirmativa, entonces ahí empieza nuestro contacto, porque quería saber si realmente era, o sea, yo en mi corazón tenía la certeza de que había sucedido, pero como le pasó a Agustina, no recuerdo, son fragmentos de momentos. Recuerdo cosas, pero la gran mayoría, o sea, digamos que recuerdo el 20% de las cosas que sucedieron. Bueno, para eso fue. Por eso contacté con vos.
Correcto.
Ese fue el motivo.
Yo quiero hacer, si me permites, un inciso, Evangelina. No vamos a decir ni dirección ni ciudad, tampoco viene al caso, pero sí que daremos una ubicación, quizá inconscientemente, y de ahí que venga un poco de una manera sincrónica tu correo preguntando si la ciudad, la provincia, al menos se te podía indicar, porque Agustina efectivamente creo que es un desliz, que no hay problema en decirlo, pero ella, por la razón que fuere, quizá a lo mejor es el motivo de que estemos ahora mismo tú y yo hablando, es que ella lo obvia, no viene a decir dónde sucede este segundo contacto. Y tú me preguntas en el correo si puedo confirmarte si la provincia es Mendoza. Y es cuando te respondo que efectivamente y afirmativamente es sí, la provincia es Mendoza. Y a partir de ahí, pues bueno, ya tengo que decir a todos que ya empezamos un poco a tener unos cruces de correos entre Evangelina, mayo del 68, y empezamos un poco a ver la manera de conocer su historia, que es la que nos va a contar, y pues bueno, de alguna manera ver la sincronicidad y un poco los paralelismos de su vivencia que guardan también, no solamente en esta experiencia, sino en sus experiencias con las experiencias también de Agustina. Dicho esto, bueno, pues ya hemos desvelado un poco la provincia donde sucede tanto lo de Agustina como lo de Evangelina. Y me gustaría brevemente, Evangelina, hacerte una pequeña presentación. Evidentemente, Evangelina es un seudónimo, no es tu nombre, igual que, bueno, pues mayo del 68 no es el mío, pero sí que es cierto que en mi caso, mi nombre de pila, no tengo problema en decir que es José, ¿verdad? Entonces, pues bueno, quería pues bueno hacer una breve presentación. Evangelina, si quieres decir pues bueno brevemente dónde te ubicas, ya sabemos que estás eres residente de Argentina, en Argentina. Si hay algún dato que no es correcto, por favor me lo rectificas. Quiero decir también que, bueno, curiosamente las dos conexiones que hemos tenido para hacer los audios de contacto ET son de dos personas que viven allí en Argentina y de hecho suceden también en Argentina. Luego quiero decir que por estadística algo tiene que tener esta zona para ser tan caliente, ¿verdad?
Sí. Creo que no es coincidencia, exacto.
Efectivamente.
Sí, la provincia, si yo sigo viviendo en Mendoza, sí. Es aquí donde ocurrieron estas cosas, y hay otras coincidencias con el audio de Agustina. No sé si quieres decirlo vos o quieres que lo mencione yo.
Sí, prefiero que prefiero que de a poco la protagonista eres tú, lo vayas un poco comentando, y bueno, a raíz de los comentarios, pues yo iré refrescando la memoria al oyente, y de alguna manera pues podemos ir avanzando. Lo que sí que me gustaría es que comentaras, Evangelina, cuando me haces la pregunta de si la provincia es Mendoza y te respondo afirmativamente, me comentabas un poco que tuviste una sensación como un vuelco de corazón, ¿no? Te da un, no sé, un subidón de energía, no sabría cómo describirlo, descríbelo tú.
Sí, totalmente. O sea, yo escuchaba el audio de Agustina a medida que avanzaba el audio, cuando mencionó una parte del audio que ella menciona a una señora que fue a conocer, ahí me saltó el corazón. Fue como un remesón, fue impresionante, porque yo tengo recuerdos de haber conocido a la misma señora. No en el mismo momento, o sea, no coincidimos con Agustina en el mismo momento, pero sí tengo recuerdos de haberla conocido. Entonces eso fue lo que a mí me causó la mayor impresión. O sea, tuve la certeza de que era la misma señora. Por eso, eso me llevó también a preguntarte para confirmar la provincia.
Correcto.
Entonces, cuando vos me dijiste que sí, que era Mendoza, con más razón, o sea, eso me llevó más a indagar y seguir de los mails con vos y las charlas que hemos tenido, porque como yo no tenía recuerdos, muchos recuerdos, sino pocos, yo quería confirmar eso. Si bien sé que los viví, el hecho de tener otra persona que haya conocido a la misma señora, a mí me dio la certeza de que era cierto, que mis recuerdos eran verdaderos.
Correcto. ¿Y qué es lo que te impulsa realmente el hecho de contactar y contarlo? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que persigues con ello? ¿Desahogarte? Notoriedad, ya hemos quedado que no, porque evidentemente este programa saldrá al aire, se quedará grabado también en distintos sitios, páginas web, ¿vale? Pero ya os digo que no es un programa que llegará este audio, igual que el de Agustina llegó a ti, Evangelina. El tuyo llegará a otros tantos o a otras tantas mujeres que a lo mejor en situación parecida decidan un poco abrirse al mundo. Permite un poco la simpatía decir de salir del armario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el qué es lo que te induce a querer contar tu historia? Porque la llevas también guardada desde hace tiempo. No es algo que tú lo promulgues a cualquiera que pasa por la calle, ¿no?
No, por supuesto. O sea, es algo que uno no cuenta, que es una experiencia que se vive a solas, porque no quería, o sea, nunca le conté a nadie, porque no quería que me tomaran por loca. No quería que pensaran que me lo estaba inventando. Y cuando pasa esto, lo que yo quiero, lo que busco, es que realmente, si hay otras personas que han vivido la misma experiencia que yo y que Agustina, se animen a contarlo, que se animen, que investiguen, que busquen, porque no son imaginaciones, no son invenciones, sino que cuenten su verdad. Y entre todos vamos a armar como el rompecabezas, porque son todas historias aisladas y al ir uniendo las piezas podemos entender un montón de cosas. Y aparte, sacar, sí, liberar un poco de ese peso que se lleva pensando de que te ha ocurrido algo extraordinario y no lo puedes contar.
Claro.
No lo puedes compartir.
Porque, Evangelina, hasta que decides contarlo públicamente, ¿cuántos años pasan? Más o menos, aunque sea a grosso modo. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo llevas en silencio este...? No te voy a decir este pesar, porque bueno, es la vida de cada uno.
No, exacto. Y 25 años, por lo menos.
¿Cuántos, perdón?
Porque todo lo que... 25 años, por lo menos.
25 20, años.
20. Sí, a ver, tendría que sacar la cuenta, ¿no? No, más años, porque a mí me ocurre la primera vez porque yo tuve un contacto muy similar a de Agustina con respecto a la luz fuerte, sí, que a ella le tocó vivir. Sí. A los 19 años a mí me sucedió lo mismo. Yo en este momento tengo 48 años, o sea, hace 25 años largos que me sucedió.
Sí, casi 30, sucedió, casi 30 años.
Empezaron a cumplirme.
Claro, casi 30 años, si me permites.
Casi 30 años.
casi 30 años que has estado llevando una historia también, digamos, tan asombrosa como insólita, en silencio, sin poderlo compartir con nadie, para que precisamente, entiendo, que no te tomen por loca, o como me decía Agustina, lo peor de todo es la burla, ¿no?
Sí, no solamente la burla, o sea, perder credibilidad, seriedad, o pensar, como decía Agustina también, está loca o tiene un trastorno psicológico, y nada que ver, no tiene nada que ver con eso. O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con Agustina y es una persona excelente, súper centrada, coherente en lo que dice, y yo también, yo no me considero una persona que se imagina o que se inventa cosas, ¿entendés? Siempre he tratado de guardar la seriedad y que haya coherencia en mis palabras. Entonces, guardás el secreto, te lo guardás para vos, hasta que suceden esas cosas, ¿entendés? Como me pasó a mí, que me saltó el corazón, y bueno, tuve la certeza de que era una verdad y que tenía que hacer algo.
Claro.
¿Entendés? O sea, no tenía que quedarme, ya había callado por muchos años. Claro. Aparte, al escuchar el audio de Agustina, se dieron muchas coincidencias. O sea, por ejemplo, mi primer contacto a los 19 años, yo nunca entendí por qué.
Claro.
¿Por qué había sucedido? ¿Entendés? Y sin embargo, o sea, a mí no me ocurrió como Agustina que se le llevaron a la nave.
Pues de esto ahora.
Pero sí.
Permíteme un segundito porque vamos a, si te parece bien, Evangelina, vamos a rescatar esos lances de los que tú nos vas a hablar para que el oyente pueda ver los paralelismos entre lo que nos contó Agustina y realmente lo que te ha pasado a ti, para que, bueno, se vean un poquito la cercanía de situaciones, aunque el modo puede diferir. Pero lo cierto es que los parecidos son bastante curiosos. Los ponemos, los pongo ahora y en unos minutos, si te parece, Evangelina, volvemos y seguimos hablando de tus experiencias paralelas a las de Agustina. ¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Pues ahora en unos minutitos volvemos.
Exacto, gracias.
Estaban preparando, pero esto me pasó de muy jovencita, José. Yo tenía 23 años cuando tuve... ¿Te lo explico?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tenía 23 años cuando tuve una experiencia, bueno, bastante particular, que es la del contacto, ¿no? Y estaba yo en el año 71, tenía esta edad, y compartí el dormitorio justamente con mi madre, ¿no? Y era una noche calurosa, recuerdo, y estábamos conversando, serían cerca de las 11 de la noche, estábamos conversando con mi madre, con las camas enfrentadas, recuerdo, con un pasillo de por medio. Nuestra habitación daba a un balcón, nosotros estábamos en el primer piso, ¿no? En una casa de dos plantas. Y recuerdo que teníamos las persianas a medio cerrar, o sea que se colaba la luz, ¿no? La luz de la calle vendría a colarse dentro de la habitación. Estábamos en penumbras, pero nos visualizábamos. Estábamos conversando tranquilas de cosas del día, creo. Y de pronto entra en la habitación, entra por las rendijas de la persiana, una luz muy potente, pero potentísima, blanca nívea. Recuerdo que era una luz que parecía hasta densa, ¿no? Y sí, empezó a girar dentro de la habitación. Muy fuerte, tanto es así que yo ya perdí la noción de todo, no pude ver a mi madre, tan solo me veía envuelta en esa luz.
Sí.
Y es ahí cuando de pronto y automáticamente aparecí arriba de mi casa. Porque te digo arriba de mi casa porque sabía, la veía, la visualizaba en mi casa, estaba arriba, pero al mismo tiempo estaba en una nave,
sí,
junto con dos seres.
Sí.
Esa fue mi experiencia en el año 71.
Antes de seguir, Agustina, quería hacerte una pregunta, porque, las experiencias que estás relatando, ¿tú consideras que te hacen una persona afortunada o...?
contacto con los que tienes esta luz tan potente que entra en tu habitación. Nos has explicado y nos has hecho una composición del lugar de cómo era tu casa, la habitación donde se produce. Y la primera pregunta por lo impactante, ¿no?, del testimonio que das, es explicarte primero qué se siente cuando uno asciende y sale fuera del cuerpo material y de repente estás en un sitio y de repente plaf, estás en otro. Eso dura un instante, o sea, ¿qué se siente realmente? ¿Cómo se podría describir para que quienes nos están oyendo tengan idea de cómo es esa sensación?
Mira, yo te voy a explicar lo que he sentido yo y cómo lo vivió mi madre, por ejemplo, que estaba conmigo, ¿no? Cuando yo a mí me llevaron a la nave. Por ejemplo, en mi caso, yo que vi la luz tan potente, yo me veo automáticamente en la nave. O sea, yo el traspase ese desde mi casa a la nave no lo sentí en absoluto. Estaba en mi casa, sentada sobre el cabecero de la cama, veo la luz y me veo automáticamente en la nave y con estos dos seres, ¿sí?
Correcto.
Ahora, bueno, luego te puedo explicar si cómo fue la conversación, entre comillas, con ellos. Pero si vos me estás pidiendo esto, te digo que cuando yo regreso de nuevo a mi lugar, a mi cama, la veo a mi madre también sentada en el borde de mi cama y yo ya visualizaba todo porque ya estaba todo claro. Mi madre me estaba como esperando, ¿no? Además me dijo que estaba esperando porque dice que ella... Yo pensé que había visto la nave. Y le dije, madre, ¿vos viste lo que yo vi? Me dijo que sí, pero no era lo que yo había visto. Yo pensé que había visto la nave y los seres también. Me dice, no, que ella vio la luz también, que entró esa luz potente, pero que cuando la luz se retira, ella ve que yo tampoco estaba, que yo había desaparecido. Pero me explica que en donde yo estaba como un borde, había quedado, dice, eras como un fantasma, me decía, no eras como luminosa, si esa fue la explicación, pero transparente, dice, y yo me asusté tanto, ella dice, que yo me enderecé, me fui a zamarrear de a ver qué había sucedido, y dice, pero sentí una voz muy potente que me decía que me quedara tranquila, que todo iba a pasar pronto, y me tranquilicé. Y estaba esperándome sentadita en el borde de mi cama. Ella, claro, y yo entonces no vio, le digo, ¿no viste la nave? No, ella no lo había visto, ella no vio.
Mujer que dice proceder de Alfa Centauro y bueno, por una serie de circunstancias en tu vida, al final te trasladas finalmente tras lo que te dice Lili de residencia y bueno, ¿nos puedes contar cómo sucede este tercer contacto?
Sucede que, bueno, yo había pedido el traslado hacia esta provincia que me llegó este último momento y yo era agente de publicidad gráfica, sí. Entonces que está en esto, que es comercial aquí, o viajante como se dice, sabe que tiene que hacer sus visitas y luego reportar, ¿no? Lo que se hace la producción.
Correcto.
Y bueno, yo vivía cerca de, bueno, mi domicilio estaba cerca de las oficinas centrales, de la central de esta provincia, donde yo trabajaba, ¿no? Unas tres calles, más o menos en pleno centro.
Sí.
Y estaba en un hotel, me acuerdo, cerca, en una avenida, y me tenía que presentar al trabajo, ¿no?, con la producción diaria. Pero sucede que me empezó a atacar el hígado o los intestinos, no sé cómo fue, pero unos dolores tan atroces que como que me encorvaba. Entonces digo, como tenía tiempo, digo, me voy a sentar al hall del hotel a esperar, hacía como un calambre, una cosa así, ¿viste? Es una cosa que era momentáneo. Pero bueno, me senté ahí en el hall, miraba televisión, ya casi preparada para irme a presentar, ¿no? Pero resulta que no se me pasaba el dolor, y me quedé un poco más. Entonces al rato viene el conserje del hotel y me dice, mire que le están buscando, dice, a mí, le dije, yo no había visto pasar la gente, y me acerco cuando me enderezo, que no me veo para enderezar, como que no me dolía nada, se me había ido.
Te curaste de repente.
Claro, sí. Y lo fui a ver como normal, y había dos señores que me miran así La verdad que eran especiales, porque eran altos, delgados, morenos eran estos, y también el cabello corto, muy serios. Me miran, me dice, fulana de tal, le digo, sí, dice, la hemos venido a buscar. Ah, sí, sí, dije yo, le digo, sí, ya estoy con usted. Dijo, esperen que me voy a buscar un abrigo, era un día de mucho frío, había estado nevando también, y hacía un... entonces me fui a buscar un abrigo largo, me acuerdo que tenía, que estaba yo con botas, con un abrigo, hacía mucho frío ese día, y lo fui a buscar, y me bajo, y con ellos, y me fui con ellos, me llevaron, me dijeron que estaba, bueno, que estaba en una reunión en una casa de, en un barrio, de cerca de la zona donde estaba yo, y así fue, fuimos ahí, y había una mesa en un lugar, como un chalet era, había una mesa grande, muy grande, alargada y ovalada,
sí.
Con toda la gente sentada alrededor, y claro, no visualicé así, en general no me llamó nada la atención, solamente la señora que estaba sentada en la punta, que tenía como un haz de luz muy grande, me acuerdo como Laura, que ahí sí le percibí como mucha luz, y me acuerdo que cuando yo estoy entrando, y les dice a la gente, ¿no? Esta hermana estuvo en la nave, así, le dijo a esta gente que estaba ahí. Bueno, creo que me miraron todos, qué sé yo me senté, siéntese aquí, qué sé yo, y no, ya no me acuerdo algunas cosas, no sé si son los años, no lo recuerdo. Lo que hice es que se conversó ahí, que después yo ya volví a... me llevaron, había un matrimonio joven, eran más jóvenes, que me llevaron de vuelta al hotel, y nada más. Después habíamos quedado y concertado una cita con esta señora, que me acompañó un compañero de trabajo, me acuerdo, que estaba sobre estos temas también, sí. Porque con él, esto te lo hago así sintético, con él habíamos tenido una experiencia, con otros dos compañeros más, sí. En una ruta de allá de Argentina, que veníamos en dos coches diferentes de trabajar, sí. Y nos pararon tres naves en la ruta, en los coches, nos pararon que no arrancaron más, y bueno, entonces estos compañeros tenían también conocimiento y nada, por eso le pedí a este compañero que me acompañara, sí. De esta mujer, pero sí. La fuimos a ver, a su casa,
sí.
Bueno, me empezó a hablar a mí, me dijo que yo tenía que dejar de fumar, me acuerdo, me dio consejos, o sea, sí. Me dijo que tenía que dejar de fumar, que tenía capacidades, sí. Que tenía que desarrollarlas más, que me faltaba, que yo le decía, pero ¿qué tengo que hacer? Me dijo, nada, tener confianza más en ti misma, que me faltaba confianza en mí, y nada, y bueno, me dio nada y todo, ¿no? Porque me dio como un papel con unos signos, con unos números también, que dice que eran... Sí. Números y que esos signos indudablemente parece que hablaban de mí, me lo confirmaron, sí. Luego más adelante, porque yo no le pregunté nada. Me dio el papel, yo encantada, me dijo que era como un pasaporte para mí, me dio un objeto también pequeño, que me dijo que eso me servía a mí para como una muletilla, para poder ayudarme a tener más confianza en mí.
Sí.
Yo me he desprendido de ese objeto y lo único que había conservado era los signos esos, sí. Y nada más. Pero, y dejar de fumar, no dejé tampoco de fumar en el momento, dejé más adelante, en el año 84 sé que lo dejé y nunca más volví a fumar, la verdad.
Y Agustina, de esta experiencia comentas que tienes como, bueno, una pérdida de memoria, digamos que... En esta
no
primera
me acuerdo, no sé si tuve pérdida, no me acuerdo. Bien,
¿No te acuerdas cuando accedes allí, no. De qué se trata la invitación?
No, era como que a mí me dio la sensación como que me quería presentar a la gente.
A la gente.
¿Entendés? Sí, sí. Sí, que había ahí y como que nada más, que me quería presentar porque dijo una hermana que estuvo en la nave, dijo nada más, sí. Y me saludó, todo muy sonriente, como si me conociera, muy alegre. Y nada más. Y después cuando lo vi personalmente, que fui con mi compañero, sí, también como si fuera una pariente, no sé, una amiga, no sé, una señora.
Y podríamos podríamos resumir esta experiencia que esta señora en concreto se presenta como alguien de Alfa Centauro y se podría, digamos, que ubicar en una de estas misioneros o misioneras que vienen aquí, no saben de los otros que están, y me refiero a Lili y a Luis porque proceden de Alfa Centauro también, ¿no? Y no tenían, digamos, contacto entre ellos.
No, no, eso lo verifiqué porque yo pensé que sí, ¿eh?
Sí.
Hasta que no estuve con Lili y Luis, creí que se conocían entre ellos. Ella me dice de Alfa Centauro, Lili y Luis, me dijeron que yo iba a tener otro contacto, que tenía que dejar y que iba a tener otro contacto.
Bien, pues volvemos otra vez, después de haber escuchado y rescatado lo que Agustina nos contó en junio de este 2015, de estas experiencias que ella vivió en primera persona, y hablábamos con Evangelina sobre los paralelismos de sus vivencias tan espectaculares como impresionantes, ¿no? Porque son eventos que... digamos que no le pasan a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, una vez hemos hablado de y hemos presentado a Evangelina, hemos visto su a grandes rasgos lo que son sus experiencias, vamos a ir un poquito más al detalle. Evangelina, ¿nos puedes empezar a hablar un poco de esta primera experiencia que tiene que ver con la luz, con esta luz que entra, como le pasa a Agustina, como primera toma, digamos, como primer paralelismo?
Sí, cómo no. Bueno, te vuelvo a repetir, tenía 19 años y estaba sola en mi casa. En mi casa familiar, digamos, en mi casa paterna. Y estaba recostada en mi habitación también. Y empiezo a sentir, no sé si le coincide a Agustina, ¿no? Pero yo sentí música muy, muy suave, pero hermosa, hermosa. Una armonía, era espectacular. Y me sorprendió y me, como que me senté en la cama. De repente, es esa luz enceguecedora, la verdad, que era muy fuerte, que me dio tanto miedo que yo me cubrí, me volví a acostar, me tiré sobre la cama y me cubrí con las sábanas, digamos. Y la luz era tan fuerte que traspasaba la tela de las sábanas. Me enceguecía. No sentí nada, no sentí, o sea, tenía miedo en ese momento porque no quería ver, pero de repente como que todo se calmó y no sentí más miedo, pero no levanté las sábanas, no quería ver. Lo que sí sentí, como que alguien me tocaba en la columna vertebral, debajo, al principio de oscar, en la nuca, desde la nuca hacia el coxis, como si me hubieran pasado el dedo por mi espalda. Y lo que yo sentí fue una energía tan fuerte, como calor, pero un calor que no quema. Muy fuerte, muy fuerte. Y una vez que sucedió eso, como que se apagó, o sea, se fue la luz y yo me quedé en la cama. O sea, no sé cómo decirte, si me llevaron, no lo recuerdo, porque lo que a mí me caracteriza en todos estos, en tener todas estas cosas, es que no tengo los recuerdos, ¿entendés?
Sí.
Si me llevaron o no, no lo sé. Lo que sí sé es que estaba en mi cama, tenía una tranquilidad terrible, muy tranquila. Mira que yo estaba sola en casa, nunca tuve miedo a estar sola, pero sentí una paz. No tenía miedo, el mismo miedo que me atacó al principio cuando vi esa luz. Esa fue mi primera experiencia. No puedo contar más porque no sé si me llevaron o no me llevaron, no tengo recuerdo de haber hablado con nadie.
Sí.
Pero sí tuve contacto con esa luz.
Te quería preguntar, esa luz que, digamos, no sé, ese resplandor que tienes, ¿no llegas a ver figura alguna? ¿No notas, como ya has comentado, como le pasa a Agustina, que ella nota que digamos que es como si se desdoblara su cuerpo, ¿no? Como si abandonara su cuerpo material y, digamos, ascendiera, ¿no? Como si fuera de una manera, lo veía todo como transparente, decía ella, ¿no? En ese momento de ascensión, hasta que ella ya se ve en la nave con los de arriba, ¿no? Tú en tu caso, que es una luz cegadora, que lo que hace es, hasta donde puedes ver, porque dices que te tapas, ¿no? O sea, ves de alguna manera como si toda la habitación se pusiera como con niebla.
Toda la habitación.
Sí.
Sí, no se distinguía, o sea, la luz cubría todo, ya no había paredes, no había cama, no había nada, o sea, la luz era tan fuerte que yo no distinguía. E inmediatamente, como te digo, reaccioné como una chiquilina, me imagino yo. Me cubrí con la sábana y la luz hasta me hizo desaparecer la sábana. O sea, ya no... ¿Cómo explicarte? No desaparecer, sino que era tan fuerte que yo ya no veía.
Sí.
Veía solamente la luz.
Sí.
Por eso te digo que no sé si me llevaron a su nave, no lo recuerdo, me pueden haber borrado esa parte de la memoria. Sí, la luz era muy intensa, no recuerdo desdoblamiento, no recuerdo haber llegado a la nave como le pasó a Agustina, no recuerdo nada de eso. Sí, es la luz intensa y el calor que sentí en toda la columna vertebral.
Correcto.
Fue hermoso, después de que sucedió, para mí fue hermoso, no sé, me sentí distinta, pero... Es lo único que te puedo contar, porque ya entrar en más, no te puedo decir si vi imágenes, si vi, aunque sea una silueta, no vi nada.
Correcto. Y te iba a preguntar, ¿esta experiencia la comentas por la edad que tienes con tus allegados, seres queridos, o realmente prefieres guardar silencio en esta primera toma y no contárselo a nadie?
No se lo conté a nadie, absolutamente a nadie.
A nadie.
Ni siquiera a mi madre, que yo amo a mi madre, ni siquiera a ella, a nadie.
Claro. Claro, es comprensible, la verdad, que me pongo en tu piel y, sinceramente, yo tampoco sabría qué hacer ni qué decir, ¿no? Porque en el proceso, fíjate que desde que hicimos el audio con Agustina, después, lógicamente, he vuelto a tener un contacto con ella, pues simplemente pues porque, la verdad, la considero una hermana de camino. Una persona, pues bueno, que la verdad me ayuda un poco a entender, pues bueno, también cosas que en lo particular me cuestan un poco de asimilar, ¿no? Y siempre nosotros, incluyéndote a ti, obviamente, Evangelina, que quiero decirte, cuando digo que somos diferentes, que no especiales, digamos que las inquietudes que tenemos, las curiosidades que nos mueven, no son las mundanas, las que, bueno, a cualquier otro o a cualquier otra persona probablemente les muevan, ¿no? Entonces, buscamos como un poco un círculo de acercamiento, de buscar la comprensión, ¿no? Con esto que vengo a decir, y lo digo también para el oyente, este tipo de contactos, de hecho a Agustina le pasa, que cuando está en el momento en que ella tiene que ascender, o está ascendiendo, está arriba, exactamente, es cuando dice que le dicen ellos que ella no está preparada todavía. Evidentemente, este tipo de situaciones requieren de que, si alguien tiene que hacer algo, salir fuera de su ámbito, de su actividad, de su vida normal, no hay que tener apego, ¿no? Y ahora explicar el motivo de apego, ¿vale? El hecho de que tú te tapes probablemente implica que tienes miedo. O sea, realmente ellos, los de fuera, deben de respetar un poco el libre albedrío de cada uno. Que cada uno deba aceptar si quiere salir o no quiere salir. Si quiere estar o no quiere estar donde está. Entonces, estas cosas a veces, si suceden, uno no puede plantear, o como ella decía, un momento que le diga a mi madre que me voy. O sea, el derecho de decir a Agustina, tengo que decirle esto a mi madre, ya implica que hay un apego hacia una persona, con lo cual, digamos, ese libre albedrío no es puro, no es limpio. Y no lo digo como una crítica, sino lo digo como una aclaración, ¿no? Como algo que sale un poco como se desprende de esta entrevista, de buscar el porqué. Y a veces, fíjate, Evangelina, que el tiempo es algo, un artificio que inventamos los hombres. O sea, no es una ley natural que exista el minuto, que tenga 60 segundos, que la hora tenga 60 minutos, que el año tenga 365 días. Son artificios hechos por nosotros. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que en el tiempo que existimos, como Merkaba, como un contenedor, nuestro tiempo es efímero y necesitamos una comparación, pues bueno, para nuestra programación, las subrutinas que digamos, hacemos cada día, ¿no? Y el hecho de manejar ese sentido del tiempo no tiene que ver nada con el tiempo de fuera. Cuando tú te trasladas fuera, evidentemente, estas entidades más evolucionadas que nosotros, que también son conscientes, el manejo del tiempo es distinto. Por ejemplo, para alguien que es eterno, 70 años de una vida que para nosotros es una vida no significa nada, puede ser un pestañear porque es alguien que no muere, es eterno, no existe el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente cuando se sale fuera, quizá unos minutos fuera implica que hayas estado varias horas o varios días de tiempo aquí en la Tierra, digamos, contabilizado, ¿no? Con lo cual, a veces, te preguntaba en la anterior conversación que mantuvimos fuera de esta grabación, si tuviste o preguntaste algún tipo de noción que te hubiera podido decir, bueno, pues parece como si hubiera estado 3 días durmiendo, ¿no? Como si el tiempo, no sé, hubiera pasado, no sé, en el tiempo que tú estás tapada, como si ese tiempo hubiera pasado, hubieran parecido horas, ¿no? Entonces ahí empezaríamos a hablar de lo que es el tiempo de la realidad general, o el hipertiempo, como otra medida de tiempo, que es fuera del tiempo lineal que vivimos en este espacio matricial 4x4. Simplemente permíteme que te robe un poco de tu testimonio, pero creo que es importante de cara al oyente aclarar un poco el concepto de tiempo y la duda que tú planteas en concreto a si pudiste estar fuera o no pudiste estar fuera. Entonces, a veces, pues bueno, yo creo que...
No, sí, si tenés razón, totalmente, vale la aclaración.
Correcto. Esta es la primera experiencia paralela, lo digo, que esto es la verdad de Evangelina, no tiene que justificar, porque la verdad de Agustina es su verdad, ya nos la contó, y aquí, como ya te comentaba Evangelina, tienes un compañero de camino que es de los que cree para ver, no tiene que ver para creer, ¿vale? Entonces, dicho este primer acercamiento, esta primera toma de contacto que tienes, luego ya viene un poco la importante, que es la que realmente te motiva a contactar con la otra historia. Y ahí es donde quiero también que entres ahora a relatárnosla. Cómo sucede, qué es lo que te pasa, y en fin, el tiempo ahora es tuyo.
Bueno, sí. Lo que realmente me confirma a mí, no sé si decir confirma, sino... La experiencia que realmente me marca es la segunda, no es la de la luz. La segunda oportunidad que yo tuve de contacto, y que ahí sí puedo decir que fue contacto extraterrestre, fue cuando tenía 20 años, exactamente un año después de que sucedió lo de la luz. Yo en ese momento estaba cursando en la Facultad de Medicina. Y vivía en un departamento a compartir con otras personas. Y llegaron a ese departamento un grupo de 4 chicos y una chica que eran de origen, o sea, son de Chile.
¿De Chile?
Casualidad, sí, de Chile. Estudiaban en la misma facultad que yo. Estaba inscrita en la Facultad de Medicina y ellos también, los 5. Uh-huh. Por eso se armó como un grupo fraternal, éramos amigos después de varios meses, no te diré muchos meses, sino ponerle de un mes de convivir, ya me sentía en confianza con ellos, íbamos juntos a la facultad, íbamos al comedor universitario, compartíamos cosas. Uh-huh. En un momento determinado, la chica, bueno, voy a decir su nombre, se llama Irma, me comienza a hablar de extraterrestres. Que para mí
fue una sorpresa porque es la primera vez que yo sentí hablar de eso. Me decía que ella pertenecía a un grupo que, bueno, que tenían contacto con los extraterrestres, y me decía, por ejemplo, estábamos en un departamento en planta alta, y él me decía, cuando estábamos hablando las dos horas, mira, en este momento hay una nave aquí arriba, en el departamento. Entonces, tenía balcón, yo salía al balcón y no veía nada, no veía la nave. Entonces, ella me explicaba que solamente se mostraba, o sea, se mostraban a las personas que tenían como un código, no sé, porque ella incluso a mí me dijo que tenía otro nombre que no era el nombre de Irma. En este momento, te digo la verdad, no lo recuerdo porque era rarísimo el nombre. No sé, era un nombre que no parecía de la Tierra.
De la Tierra, sí.
Entonces, ahí fue la primera vez, o sea, yo sentí que me hablaron directamente y sin desviarse de nada con concreto de los extraterrestres. Bueno, y era una chica muy confiable, era agradable. Es más, yo cuando ella me hablaba, yo le creí.
Sí.
Sé que no era una persona de fabular o de una imaginación, porque en realidad este grupo eran muy estudiosos, eran muy responsables, y la líder del grupo era Irma.
O sea, recapitulando un poquito, estos cinco compañeros estudiantes de medicina que pasan a compartir un piso contigo en vuestra época de estudiante, eran cinco, de los cuales cuatro eran, entiendo, eran varones y Irma, que era mujer. ¿Es correcto?
Sí.
La interpretación es correcta.
Es correcto.
Vale. Y ella dices que es, o se consideraba, o la consideras tú como la líder de ese grupo de cinco personas.
Definitivamente. No es que ella se consideraba, era así. Lo que decía Irma era lo que se hacía, incluso hasta cosas triviales como que vamos a comer hoy, por ejemplo.
Sí.
Y el grupo se movía con ella a todos lados. Irma era la más fuerte, sí.
Correcto. Con el resto del grupo, ¿tuviste también con los otros chicos de este grupo? ¿Mantenías un contacto normal o también te hablaban en los mismos términos, digamos?
No. Era normal el contacto, todos sabían, o sea, ¿cómo explicarte? Como que la única que tenía autorización para hablar del tema extraterrestre era ella. Con el resto del grupo, ellos todos sabían lo que sucedía, pero ninguno en ningún momento me mencionó el tema o me hablaron al respecto. Solamente Irma.
Correcto.
Pero todos sabían.
¿Y cómo puedes describir a Irma y a este grupo? ¿Eran gente normal? ¿Pasan desapercibidos? ¿Tienen alguna peculiaridad que notaras en un momento determinado, aparte de lo que te dicen que pueden ser distintos?
No, realmente normales absolutamente, agradables, simpáticos. Lo único que te puedo decir que la distinguía Irma, que cuando nosotros hablábamos y empezábamos a hablar de este tema de extraterrestres, que en realidad no lo recuerdo, o sea, yo sé que hablábamos del tema, pero no recuerdo, no logro recordar la charla para darte más precisión en las cosas. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Sí.
Lo que sí notaba es que a Irma, cuando me hablaba de este tema de los extraterrestres, o de temas fuertes, se le transformaba el color de los ojos. Ella tenía ojos color marrón oscuro. Y cuando empezábamos a hablar, en un momento determinado yo la miraba, porque a mí me gusta, cuando hablamos, mirar a los ojos. Se le transformaba en gris, en un gris muy claro. Y eso me sorprendía, en el sentido de que ya como que no era ella con la que estaba hablando, no sé si me entiendes, pero seguía continuando con su misma voz, las cosas que me decía eran coherentes, me seguía mirando a los ojos, pero el color de ojos cambiaba.
Sí, sí, sí. O sea, le cambiaba de color marrón, que era original, bueno, el original con la que tú la conociste, y la transformación cuando hablaba de los temas, digamos, fuera de lo terrenal, se le convertían en color gris.
Sí, sí, de eso no tengo dudas, porque es una de las cosas que más me sorprendió. Y además, como que entraba, no es entrar, porque era muy coherente lo que me decía, y muy ágil, muy verborrágica, sino como que era un aura de paz, una tranquilidad. Yo creo que era para que también a mí no me afectara, que yo aceptara todo lo que ella me contaba y cómo me estaba preparando, sin poner barreras, ¿me entendés? Sin que yo pusiera barreras. Sí, la verdad que me daba confianza, tranquilidad, no tenía miedo, no dudaba tampoco en las cosas que ella me contaba, como por ejemplo lo del nombre. Y bueno, en una de las cosas en que ella empieza a contarme, que sí recuerdo, es la presencia de una señora que estaba en Mendoza. Y bueno, era como decirte la líder suprema, que ella era la que organizaba todo, como si fuera un representante en la Tierra, pero no sé si era de la Tierra o era de afuera, ¿entendés? De otro planeta.
Sí.
No te lo puedo confirmar. Lo que sí, ella empezó a prepararme con respecto a esta señora,
sí,
cómo los organizaba, cómo se movían. Entonces, un buen día, un día que estábamos charlando, me dice que había conseguido la autorización para presentarme a la señora, que si yo estaba dispuesta a conocerla. Y obviamente yo le dije que sí, sin temor, sin nada, y me llevaron a verla, a la señora. Tampoco recuerdo el nombre, es increíble, hay muchas cosas que no recuerdo. Por ejemplo, no recuerdo cómo llegué, ni por qué transporte, no sé si fuimos en vehículo, en transporte público, en taxi, no sé cómo llegamos.
O sea, tú tienes...
No recuerdo entrar a la casa.
Tienes, digamos que, pérdidas de memoria de ese instante, en ese día, desde que tú sales, partes desde el sitio que sales con ellos, hasta que llegas a la residencia de esta señora.
No recuerdo nada, ni siquiera, viste, cuando vos empezás, que sabes que vas a ir a una cita, que te arreglás, que te bañás, que te cambiás, no lo recuerdo.
Claro.
Yo solamente recuerdo ingresar a la casa de esta señora. Recuerdo su rostro, su sonrisa, su luz, muy apacible, estaba sentada, recuerdo su color de cabello, es más, cuando entramos todas las paredes eran blancas, no recuerdo ver objetos colgados en las paredes, y ella estaba sentada. Entra primero, había mucha gente, pero no recuerdo los rostros, por ejemplo, como para decirte si había algún otro conocido mío.
Sí.
Sí recuerdo que iba con Irma y el grupo, todos iban, pero Irma era una ex, porque no sé si está viva o está muerta. Irma es una persona muy bajita, medía 1,50 m, más no medía. Era muy delgadita, era chiquitita. Y yo la recuerdo a ella ingresando antes que yo.
Sí.
Yo la seguía a él. Pero no recuerdo, recuerdo entrar a la casa, no recuerdo el frente de la casa, por ejemplo, no recuerdo el barrio donde era, pero recuerdo entrar a la casa, mirarla a los ojos, ella me mira y me sonríe. Una sonrisa muy dulce, muy agradable, pero de ahí en más no recuerdo, o sea, más nada.
Tú,
no recuerdo lo que hablamos ahí, si hablamos o si me hicieron algo, no lo recuerdo. No recuerdo más de Irma, no recuerdo cómo volví siquiera a mi casa. Yo desperté directamente en mi cama.
Correcto. ¿Entendés? Caramba. Y te quería preguntar porque, mira, con los paralelismos de la experiencia de Agustina, como ya se ha relatado en este rescate de su audio que hemos puesto anteriormente, ella comenta que hay dos señores que en su caso van al hotel, saben perfectamente quién es, la invitan a salir y acompañarles. Ella quizá, pues bueno, entiendo que esto es un poco por dejarse fluir y no sabes a veces un poco por qué uno inconscientemente a quien no conoce va y le hace caso y se va y se monta en un coche, ¿no? Y aparece en casa de esta señora, ¿no? Pero fíjate que hay un detalle de lo que sí que... Porque Agustina también es cierto que ella relata que tiene como pérdidas de memoria de cuando está allí en su estancia, pero sí que a lo mejor recuerda un poquito más. Recuerda efectivamente la coincidencia de que había bastante gente en la sala. Incluso recuerda llegar a decir que la señora, cuando hace mención de ella y la presenta a los demás, le dice, ella ha estado, es una de las que ha estado en la nave. Entonces hace alusión a esa primera toma de contacto que ella tiene con los que relata que son nórdicos. Estas entidades, digamos, que serían como suecos, ¿no? Decía que eran muy, muy, muy atractivos, altos, rubios, etcétera, ¿no? Te quería preguntar, Evangelina, ¿tienes, por si te volviera un flash, ¿crees que puede guardar algo de relación con tu experiencia con tu primera experiencia de la luz que también entra en tu habitación, como pasa en la de Agustina, solo que ella sube y digamos que tú te quedas en la cama? ¿Crees que pudiera guardar relación o no sé? Lo digo por la...
Sí, totalmente. Y eso te lo digo porque he tenido la certeza ahora. O sea, para mí, durante casi estos 30 años, eran dos episodios totalmente separados. Pero al escuchar el audio de Agustina y al hablar con vos, todo se conectó. Que para mí fue como decir, vaya. ¿Viste? Cuando vos vas encajando las piezas, el por qué exactamente un año después conozco a esta señora, conozco a Irma, digo, sí. Sí, tiene que ver, tiene que ver. Y te lo digo simplemente desde la certeza de mi ser de que tiene relación. Absolutamente.
Absolutamente. Correcto. Y tienes también la certeza, te pregunto, ¿tienes convicción o certeza de que la persona es la misma? Y te lo pregunto porque, bueno, la provincia de Mendoza, según he podido averiguar, tanto con tu testimonio como el de Agustina, como incluso gente que se ha dirigido por correo hacia la otra historia, donde parece ser que la zona de Mendoza, esta provincia, parece que es, vuelvo a repetir un poco el calificativo, una zona muy muy caliente en este tipo de ya no solo de avistamientos, sino de digamos, de zona, también porque parece ser que también me han comentado que hay como una entrada al mundo intraterreno. De hecho, también la zona de Mendoza es un sitio donde antiguamente los ocultistas procedentes de la Alemania nazi recalaron allí, ¿no? Entonces no quiero poner en duda para nada, es decir, como te decía, Evangelina, es tu verdad, vamos, creo sin ver en lo que me estás diciendo, porque de otra manera no podría ser. Quería preguntarte, ¿tú tienes la convicción o la certeza de que esta señora es la misma que atendió a Agustina?
Sí, tengo la convicción absoluta de que es la misma señora.
Sí.
Sí, no tengo dudas. O sea, viste, cuando vos sentís como, acá hay algo raro. Bueno, no, yo no lo siento. Para mí no hay nada raro. Para mí hay conexión.
Correcto, es certeza. Te vengo, la diferencia, la convicción es estar convencido de algo. La certeza es algo que sabes que sin tener explicación es como es, y hay, aquí no hay, vamos, fuerza humana que, digamos, te pueda convencer de lo contrario. No necesitas ni una contrademostración matemática que te diga que eso no es así. Es una certeza.
Exactamente. Es una certeza para mí.
Caramba. Para mí. Caramba.
O sea, no puedo obligarte a vos ni a ninguna persona a creerme. Pero sí les digo que estoy absolutamente convencida de que sí es así.
Conforme. Luego, la pregunta es evidente. Comentas que pierdes, tienes un vacío de recuerdos. Aleatoriamente parece que sí que tienes la recuperación de algún tipo de imágenes de lo que vives allí, pero son muy escasas. Ojalá, ya te digo, que con el tiempo, pues mira, probablemente consiga recordar algo, y sería un placer que me lo notificaras por la labor que estamos haciendo, ¿no? De compartir esta experiencia, digamos, llámalo radiofónica, grabada, como quieras decirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya te despiertas en tu casa, que viene tu normalidad como persona? ¿Qué sucede con Irma y con su grupo? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Te explican qué es lo que ha pasado? ¿Les preguntas, les comentas que no recuerdas nada de lo sucedido? ¿Qué sucede?
No me vas a creer. No sucede, o sea, absolutamente nada. Continúo con mi vida como si nada hubiera pasado. No lo recuerdo en ese momento, pero no lo hablé con Mirta. No hablamos nada con Mirta, no, perdón.
Con Irma, sí.
No hablé nada con Irma. Seguí mi vida normalmente, asistir a la facultad, hacer mis tareas, mis cosas. Todo continuó normalmente. Lo que sí sucede es que en un momento dado, Irma me empieza como a pedir que me meta en su grupo.
Sí.
Y había una cosa que a Irma no le agradaba, que era mi novio de ese momento, el que es mi novio en ese momento es mi marido actualmente. Uh-huh. Entonces Irma, nos teníamos que cambiar de departamento, nos teníamos que ir de piso, como decís vos, y ella quería que me fuera con ellos, pero una de las condiciones era que tenía que dejar a mi novio. Y yo correcto. No entendía por qué. Entonces le digo, no, yo no quiero, yo estoy enamorada de este chico, no quiero dejarlo.
Claro.
Entonces ellos se fueron del departamento y ahí nos separamos con Irma. Ellos se fueron a otro lugar y yo busqué por otro lado. Y ahí fue que nos separamos. Pero una de las cosas que ella me pedía era que yo dejara a mi novio. Y yo me negué.
Claro, o sea, ello, evidentemente volvemos un poco al tema del apego, de lo que hemos comentado anteriormente. Si quieres, o estás o no estás, y si estás tienes que estar sin ningún tipo de apego a nada y a nadie, ¿no? Entiendo que ese, digamos, sería un poco permíteme la expresión, el peaje o la tasa que uno tiene que pagar, que sería la renuncia, ¿no?, a algo querido, ¿no?
Incluso Irma, una de las cosas que me contó, que ella había tenido que renunciar a sus padres. O sea, no es la palabra renunciar, negar a sus padres.
Negar.
O sea, como exacto, negar, como que ella no tenía relación con ninguna persona, ningún ser humano, digamos. Estaba, o sea, eso a mí me tocó un poco, porque digo, vaya, es muy fuerte lo que te piden, o sea que toda desvinculación absoluta
a la
familia.
Sí, a lo que tienes apego realmente, lo que te importa y lo que te interesa.
Claro. Yo creo que es el apego lo que ellos los detienen, como que en el caso de Agustina, cuando dijo, no me puedo ir porque quiero avisarle a mi mamá, ella no tenía miedo de irse con los nórdicos, en este caso, como le pasó a Agustina, pero sí pensó en su mamá.
Claro, claro.
Irma no lo pensó, Irma directamente los negó. Y en mi caso, yo estaba pegada a mi novio en este momento. Y bueno, Irma dejó de pedirme y directamente se retiró.
Se retiró.
Se retiró de mi vida.
Correcto. Claro. Entonces, ya por último, estamos terminando la entrevista. Te quería preguntar, Evangelina, desde el tiempo en que desde el tiempo que vuelves de la casa de esta señora hasta el momento, digamos, que entiendo que finalizáis el curso universitario y ya cada uno, pues bueno, busca un poco en un lugar donde un apartamento o un departamento para cursar al año siguiente. En ese impasse, ella entiendo que sigue un poco, como dices, tratando de convencerte para que te unas a su grupo y de alguna manera no tienes una respuesta de si, si lo que pudiste, la experiencia que pudiste tener en casa de esta señora fue positiva o negativa. Entiendo que si fuera negativa, no fueras una persona seleccionada, ella habría dejado de insistirte. Probablemente viviríais una vida común y convencional, como cualquier estudiante que comparte un piso con otros estudiantes, ¿no? Pero entiendo que si ella sigue un poco en la línea de que te unas al grupo, entiendo que esos recuerdos que tienes perdidos probablemente sean porque lo que atendiste en aquella reunión con esta señora en concreto y en su casa, probablemente entiendo que daría un resultado positivo para ellos, ¿no? O por lo menos de interés para ellos, no vamos a poner positivo y negativo.
Exacto, yo creo que sí, que es lo que vos decís, o sea, desde el momento, como yo lo veo, ¿no? Desde el primer contacto a los 19 años, yo creo que fue como una marca que me dejaron. Como que van marcando a ciertas personas. Como te vuelvo a decir, el contacto con Irma no lo considero una coincidencia. O sea, yo creo que cayeron a ese departamento precisamente para hacerse amigos míos y llevarme ante la presencia de esta señora.
Sí.
La insistencia de Irma para que me uniera al grupo, de todas formas, creo que ellos respetan muchísimo el libre albedrío.
Claro.
En el sentido de que yo estaba pegada todavía de cierta manera a mi novio, ellos respetaron esa situación. Pero yo creo que ya habían sacado en concreto qué era lo que yo tenía que hacer, cuál era mi misión, y lograron su objetivo, me dejaron tranquila, ¿entendés? Pero ya no fue lo mismo, porque quedó esa experiencia para mí que fue importante, fue muy importante en mi vida.
Correcto, porque perdona que
tampoco se me contaba nada.
Perdona que retroceda para atrás, porque te he hecho la pregunta en casa de esta señora, pero tú a Irma le llegas en las conversaciones cuando la conoces y empezáis a conoceros y tal, hasta que ya empieza un poco a descubrirse ella. ¿Tú le cuentas la experiencia que tuviste con la luz o no se la cuentas?
No,
la,
no, no, se no, la no, cuentas. No, eso que yo te digo, que no se lo conté a nadie, no se lo conté absolutamente a nadie.
Nadie.
¿Viste? Ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi mejor amiga. A nadie, me lo guardé para mí. Por eso, con esta experiencia, yo creo que ellos, como te digo, como que estaba marcada, ellos me estaban buscando. Es más, vos imaginate, si me encontraron en un pueblo donde yo había ido a pasar el fin de semana en mi casa paterna, me encontraron. Yo me imagino, una vez fueron y me marcaron. ¿Cómo no me van a encontrar en una ciudad gigantesca? Yo creo que sí. Yo creo que el contacto con Irma, ella fue enviada precisamente para encontrarme, a ver si me podían convencer de que propia voluntad yo aceptara las condiciones de ellos. ¿Entendés? Pero no contaban con que yo iba a tener apegos muy grandes.
Claro.
Y sí, la verdad que yo soy una persona más bien que aún no logra manejar los sentimientos, las emociones, o sea, sí las manejo, soy una mujer madura, pero eso se logra a lo largo de trabajar muchísimo espiritualmente. Pero en ese momento yo era una jovencita, era muy chiquita, entonces mis emociones estaban a flor de piel. La persona, cuando yo conocí a mi marido, también me saltó el corazón como un aviso. Entonces yo me aferré a él, ¿entendés? Y no lo quería soltar. No sé si sería el amor, el egoísmo, no te puedo decir precisamente qué es lo que fue, pero yo estaba muy apegada a mi novio en ese momento. Y bueno, me respetaron.
Caramba, pues la verdad que ha sido también unas vivencias, la verdad que tan extraordinarias como asombrosas. Quería ya pedirte para despedir, Evangelina, ¿qué mensaje crees o te gustaría dar a quienes puedan estar ahora mismo pasando una situación como tú, de llevar varios años habiendo tenido, pues bueno, pues eso, experiencias extraordinarias y que quizá, pues bueno, lo están sufriendo un poco, más que sufriendo, vamos a decir, llevándolo en silencio? ¿Qué les dirías? ¿Te sientes mejor después del desquite que estás haciendo ahora en directo aquí conmigo?
Sí, la verdad que para mí el hablar con vos ha sido muy positivo. O sea, siento un alivio de contarte. Y a las personas que estén escuchando y que hayan tenido este tipo de vivencias extraordinarias, como le decís vos, que busquen como busqué yo, que traten de conectar, que armen el rompecabezas, todo está conectado. Por alguna razón les ha sucedido lo que les ha sucedido, que no son locos, que no son, que no están enfermos psicológicamente, que si tienen esos recuerdos como los tenía yo, entrecortados, imágenes, es verdad, llegaste a dudar, decís, ¿pasó realmente? Yo viví esta situación, porque vos te haces esas preguntas. Pero créanse en ustedes mismos, créanse que vivieron eso. Y en este momento, esta oportunidad que nos da José, que yo me animé a contar, Agustina se animó a contar, así que yo, háganlo porque les da la certeza de que sus vivencias son ciertas y son muy respetables. Utilicen esta herramienta que nos ofrece José, utilícenla, aprovechen las oportunidades, no se queden con eso, porque la duda te pone mal, te deja como que te sentís solo en un desierto. En cambio, cuando aparece una persona así como José, que te tiende una mano, te la está dando honestamente, no es con el afán de aprovecharse. Entonces, aprovechen, cuenten, busquen, investiguen, pregunten. No hay nada malo con preguntar, con contar su experiencia para que también otros se animen. Como me animé yo, gracias a Agustina y gracias a José. Para mí ha sido muy positivo y si ayudo a alguna otra persona, sea hombre, sea mujer, a animarse a contar su experiencia, para mí es grato y estoy agradecida también porque ayudamos a liberarse, a liberar ese recuerdo. Así que gracias, José. Gracias por darme esta oportunidad.
De nada, al revés. Al revés, Evangelina, te digo un poco lo que le conté también a Agustín en su momento. Me tengo que descubrir. Os felicito por la valentía y el valor de, bueno, llevar durante tantos años no te voy a decir, es que no sé si la palabra correcta es la carga, ¿no? Pero bueno, por llevar en soledad y en silencio todas estas vivencias, y haber dado este paso tan importante de en vuestra vida, ¿no? De por lo menos salir al aire, explicároslo, comentárnoslo, transmitírnoslo, y sobre todo por esa valentía que yo creo que lo que va a ser es un desquite de pesos, como decía Agustina, ¿no? Que son como pequeñas piedras que te vas quitando de tu mochila, ¿no? Y que hacen un poco aligerar más el paso en el camino. Insisto, mi felicitación tanto a ti como a Agustina en su momento por la valentía de quererlo contar, de quererlo compartir. Y en lo particular sí que te tengo que decir que mi gratitud, sobre todo porque, mira, siento siempre la paz y la tranquilidad del trabajo bien hecho. Y no lo digo con vanidad y no lo digo por engordar al ego, sino porque realmente, fíjate, en mi caso tengo que decirlo, no he tenido unas vivencias como las vuestras. Pero hay veces que este trabajo, yo no vivo de esto, pero hay algo que no sé por qué razón, cada día que me levanto me anima a seguir y no sé muy bien el por qué, pero tengo que seguir, no es algo que uno empieza y lo tenga que dejar, ¿no? Y la mejor prueba es que, bueno, esa paz y esa tranquilidad de haber podido ayudar a que otros pues alivien un poquito su carga y su peso. Te mando un abrazo inmenso, en fin, que ha sido un placer tenerte, conocerte, y espero lo que te decía Evangelina, que en breve pues puedas decirme que estás más desahogada, más aliviada, y sobre todo que si tienes algún recuerdo.
Totalmente. La verdad que ha sido también un placer para mí y el alivio es grande, porque es la primera vez que lo cuento. Gracias, José.
A ti. Gracias. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vos también.